Y hay que felicitar también a José Luis Restán por sus datos en el EGM del Espejo. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Antonio. Pues igualmente, igualmente felicidades para todos.
Bueno, hoy en el Espejo nos contáis cómo colaboran las hermandades y cofradías de la diócesis de Huelva al sostenimiento de uno de los proyectos punteros de Cáritas.
Pues mira, en diciembre de 2017, el obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana, dirigía una carta a los párrocos, directores espirituales y juntas de gobierno de las hermandades y cofradías de esa diócesis andaluza, y en ella reflexionaba sobre la situación de la población emigrante y exhortaba a todos los hermanos a participar en el sostenimiento de la Casa Santa María de los Milagros, de acuerdo con una de las acciones que proponía el Plan Diocesano de Evangelización. Monseñor Vilaplana explicaba las dimensiones del desafío que supone para la Iglesia en Huelva la situación de las personas que pueblan tantos asentamientos de inmigrantes muy abundantes en ese territorio. Llamaba la atención especialmente sobre la situación de los que, tras caer enfermos, se ven abocados a procesos de convalecencia largos, sin un espacio físico que garantice la recuperación de su salud, tras procesos oncológicos, accidentes, intervenciones quirúrgicas o enfermedades crónicas. El obispo recordaba que esta realidad se enmarca en un contexto de indiferencia social ante la situación de estas personas y señalaba como una responsabilidad de la Iglesia no dejar atrás a esos hermanos. Precisamente para responder a este objetivo se puso en marcha la Casa Santa María de los Milagros, que con mucho esfuerzo, podríamos decir que milagrosamente, gestiona desde hace unos años Cáritas Diocesana. Las hermandades de la diócesis de Huelva han respondido, destinando en dos años un total de 264.000 euros al mantenimiento de esta casa a través de la donación de un euro por hermano censado y dentro del 15% destinado al ejercicio de la caridad que prevén las normas diocesanas y sus propios estatutos. Es un signo de que la caridad es una dimensión esencial de la religiosidad popular. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos a situar en primer lugar en el Vaticano, donde como cada miércoles el Papa ha presidido la Audiencia General.
Francisco ha comentado, como viene siendo de tradición, su último viaje apostólico que le ha llevado a tierras orientales, a Tailandia y Japón, y del que volvió ayer.
Además, el Papa ha nombrado al nuevo responsable de la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede.
Es Carmelo Barba. Gallo, hasta ahora era funcionario de la Banca de Italia, donde ha trabajado durante 40 años como inspector y jefe de la vigilancia sobre el sistema bancario y financiero italiano. En declaraciones a Vatican News, Barbagallo ha asegurado que la AIF, en calidad de autoridad de control, velará para que los valores fundamentales de rectitud y transparencia de todos los movimientos financieros en los que la Santa Sede está comprometida continúen afirmándose y sean reconocidos.
Y el Papa también ha nombrado al español Pablo Hernando Moreno, administrador apostólico de Cafayate, en Argentina.
El misionero pertenece a la Orden de San Agustín y es de origen soriano. Gobernará la prelatura sudamericana hasta la designación de un nuevo obispo tras el fallecimiento del anterior prelado.
En Ciudad Rodrigo continúa el congreso Duc in Altum,
que aborda el pasado, el presente y también el futuro del seminario diocesano San Cayetano con motivo de su 250 aniversario. Hasta el próximo viernes varios expertos expondrán en diferentes conferencias aspectos como su fundación, su papel como formador en siglos pasados o su proyección futura.
Y Cáritas Jerusalén ha pedido a la comunidad internacional que ponga fin a la situación en Oriente Próximo.
En el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, la organización de la Iglesia hace un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga y ponga fin a la situación del pueblo palestino, que califican como cada vez más grave.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en el Espejo. En un instante vamos a hablar de una gran figura de la historia de la Iglesia, de San José de Calasanz. ¿Por qué? Pues porque esta tarde se presenta en el Colegio Calasanz de Madrid su ópera Omnia, el conjunto de sus obras completas, y con ese motivo nos espera ya el Padre General de las Escuelas Pías, Pedro Aguado.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
Solo este jueves y viernes vuelve el único Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te lo pierdas. Black Friday total en moda.
Y solo en el Corte Inglés. Black
is black. Todas amas de casa, todas para venir aquí, tienen que pedir permiso de su marido. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer.
¿Y cómo es ser inmigrante en Marruecos?
Es muy difícil. Muchas veces pues, se encuentra en una situación de indigencia total.
Son niños de familia desfavorecida, con mucho nivel de droga, de delincuencia.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Con 8 o 9 años ya pueden empezar a esnifar pegamento.
Sí. Marruecos. El domingo por la tarde, en 13.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia, mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Esta tarde, a las 6 en concreto, en el Colegio Calasancio de Madrid, en la calle Conde de Peñalver, de la capital madrileña, se presenta la Ópera Omnia, las obras completas de una de las grandes figuras de la historia de la Iglesia, de San José de Calasanz. Y es un buen motivo para que refresquemos la memoria sobre quién es San José de Calasanz y sobre su legado, sobre su actualidad y su presencia en el mundo de la evangelización y de la educación a través de la Orden de las Escuelas Pías. Y tenemos la fortuna de contar con el Padre General, don Pedro Aguado, que nos acompaña en este momento. Padre Pedro Aguado, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, no hay que dar por supuesto nada en este mundo de mensajes cortos y de memoria frágil, y es que la gente conozca quién es San José de Calasanz, sacerdote, educador, pionero de la escuela popular cristiana, y que introdujo tantas cosas que ahora nos parecen supernormales en el mundo educativo, pero que en su época, siglo XVI y XVII, pues no lo eran. Yo le pediría un flash de quién es su actual sucesor de esta gran figura de nuestra Iglesia.
Bueno, lo has sintetizado bastante bien. San José de Calasanz es un sacerdote español, nacido en Peralta de la Sal, en Huesca. Vive allá bastantes años, trabaja en España durante un tiempo largo a servicio de algunos obispos, va a Roma y en Roma se encuentra con los niños pobres, y eso le cambia la vida. Y en el año 1597 exactamente da comienzo a la primera escuela popular cristiana organizada como tal de la historia de la Iglesia, en Roma. Es el pionero de la educación popular y durante 20 años trabaja a fondo para crear la orden religiosa que es erigida en el año 1617 como congregación. Yo diría que Calasanz es, ante todo, un sacerdote religioso, educador, santo y fundador. Y abre un camino nuevo, el camino de la educación para todos en un momento en que nadie creía en eso. La educación era un patrimonio de algunos privilegiados, ¿no? Y lo grande para mí es que no solo inaugura ese camino educativo, sino que es una propuesta educativa original, completa, ¿eh? Una educación integral en todas las dimensiones, en todos los ámbitos de la vida de los niños. Digamos que hoy día está de plena actualidad. Seguimos bebiendo y viviendo de su propuesta.
¿Y qué es lo que nos va a ofrecer para profundizar en su vida y en su obra, estas obras completas, esta ópera ómnia que se va a presentar esta tarde? ¿Y qué recoge?
Pues mira, es una obra, realmente es una obra extraordinaria. Son 10 volúmenes, para que los oyentes hagan una idea.
Que no se asusten, ¿eh?
Que no se asusten, pero son 10 volúmenes de unas 600 páginas cada volumen, que recoge todo lo que escribió, y no olvidemos que lo escribió en el siglo XVII, no había ordenadores. Son miles de cartas que conservamos de él, memoriales, reglamentos, documentos, sus constituciones, sus propuestas educativas, todo, absolutamente todo lo que quedó, es lo que quedó, conservamos de su pluma, que refleja realmente una personalidad extraordinaria. Digamos que esta ópera ómnia es una mezcla de tratados. Es un tratado pedagógico, un tratado espiritual, un tratado teológico. Es un alma extraordinaria. Y el que quiera entrar en esta alma, leyendo esta ópera ómnia con calma, porque como digo, son muchas, muchas páginas, podrá realmente encontrarse con un hombre fuera de lo común, un hombre que es un hombre de Dios.
El retrato que hemos hecho forzosamente como un relámpago breve puede hacer pensar que aquello fue un camino de rosas, pero no lo fue, ciertamente. Hubo contradicciones, hubo dificultades, hubo gente que le puso la zancadilla a José de Calasanz, tanto dentro como fuera de la propia institución eclesial. Y eso tampoco es que nos tenga que escandalizar, en la vida de tantos santos ha sido así. Pero a mí me gustaría una palabra suya sobre cómo vivió él esa dificultad.
Bueno, Calasanz realmente tuvo muchas dificultades, sobre todo al final de su vida. Hubo muchas personas desde dentro y desde fuera que le complicaron. Y nuestros historiadores suelen decir que realmente el orden establecido se defendió contra la propuesta transformadora de Calasanz. De hecho, el Papa Inocencio clausuró la orden. Y él murió con su obra rota. Pero conservamos una carta extraordinaria de Calasanz en la que él, dos años antes de su muerte, informa a los escolapios de que la orden estaba, pues ya no podía recibir más vocaciones. Y él les dice: sigan trabajando por los niños, confíen en Dios, manténganse unidos y estén siempre alegres. Y lo que ocurrió fue que los escolapios le obedecieron. Y años después, otro papa, pues de alguna manera cambió esa decisión y hoy día estamos viviendo en plenitud de vida y de misión, alegres, contentos. Somos hijos de un hombre que supo luchar y supo luchar a fondo por un proyecto en el que él creía, que es un proyecto de Dios, no hay duda.
Evidentemente muchas de las cosas que San José vio, intuyó proféticamente y que puso en marcha ahora son asumidas de manera general. Por ejemplo, lo que usted nos decía, que todos los chavales, es hasta por ley, tienen que ir a la escuela. Pero, ¿qué es lo específico en este momento que sigue siendo propio del carisma calasancio cuando hay otras muchas realidades de iglesia que también evidentemente están sirviendo en el campo de la educación?
Sí, a mí me suele gustar decir cuando me hacen este tipo de preguntas que Calasanz no hizo algo específico porque fue el primero. Es decir, fue el que inventó la escuela, digamos, la escuela popular para todos. Y lo específico es eso, su propuesta es la escuela y su regalo es la escuela. Después han venido muchos otros grandes personajes, pedagogos, santos, que han hecho sus aportaciones. Pero lo que él aportó fue la escuela. Y dentro de esa aportación hay muchos datos que son preciosos. Por ejemplo, el concepto de educación integral, el concepto de la centralidad de la vida de fe en la escuela, el desafío de la innovación, la acogida a personas de otras religiones, en las que él realmente pues abría sus escuelas en aquellos años, la formación de los maestros con los mejores sabios de la época. Él envió a los escolapios a estudiar con Galileo, cuando Galileo todavía estaba condenado. Es decir, es el inventor de la escuela, pero el inventor de una escuela popular, integral, que es, él la entendía como la mejor herramienta para cambiar el mundo. Es una escuela transformadora.
Y díganos una palabra también sobre la presencia de los escolapios en el mundo. Evidentemente, ya no circunscrita a lo que es el ámbito europeo, donde cuajó el inicio, sino también pues en todos los continentes.
Exacto, sí, estamos en todos los continentes. Cuajó primero en Europa, como es lógico, fue fundada en Roma, y que la Iglesia envió los primeros escolapios a lo que hoy es la República Checa. Después fue creando provincias en Polonia, en Hungría. Estamos muy extendidos por Europa, pero estamos en todos los continentes. Los últimos países, estamos en 43 ahora, en los que hemos entrado han sido Perú, ha sido Indonesia, Congo, Burkina Faso. Ahora estamos preparando algunas fundaciones nuevas, con el favor de Dios, si podemos, empezaremos pronto en Timor Este, empezaremos en Nigeria, en Guatemala. Creo que estamos con ánimo misionero, como es lo propio de los hijos de Calasanz.
Bueno, pues estaremos encantados de iniciar, aunque sea poco a poco, el buceo en esa obra magna que esta tarde va a ser presentada en el Colegio Calasancio de Madrid y que nos permitirá descubrir tantos aspectos, tantos matices de la gran figura de San José de Calasanz, que como decíamos, ¿verdad, Pedro Aguado? No tenemos que estar asustados por ese volumen.
No, no, al revés, tenemos que disfrutarlo. Tenemos para años leyendo eso. Podemos ir leyendo poquito.
Y se puede entrar por distintos momentos, ¿no? No hace falta una lectura consecutiva.
Se puede entrar por distintos momentos, fases de su vida, temática. Realmente uno puede fortalecer mucho su fe y su vocación leyendo esta obra.
Pues una felicitación muy especial para todos los miembros de la Orden de las Escuelas Pías y un fuerte abrazo para su padre general, Pedro Aguado. Hasta siempre.
Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Adiós, adiós.
Y abrimos ya página informativa. Vamos a ampliar y profundizar las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano porque es miércoles y allí el Papa ha presidido la audiencia general.
Francisco ha comentado, como viene siendo tradición, su último viaje apostólico que le ha llevado a tierras orientales, a Tailandia y Japón, y del que volvió ayer. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin apenas darse un momento al descanso, el Papa asegura que el viaje ha sido un don por el que está muy agradecido. La visita ha aumentado su cercanía y afecto a estos pueblos.
A todos los invito a rezar por los dos países que he visitado, Tailandia y Japón, para que sigan progresando en senda de paz y justicia, y a los católicos les conceda el don de la perseverancia siguiendo el ejemplo de los santos mártires. Que Dios los bendiga.
Al finalizar, la audiencia ha expresado visiblemente dolorido su cercanía al pueblo albanés que está sufriendo el terremoto.
Vorrei inviare un saluto.
Quiero enviar un saludo y mi cercanía a mi querido pueblo albanés que ha sufrido tanto en estos días. Albania ha sido el primer país de Europa que yo he querido visitar. Estoy cerca de las víctimas, rezo por los muertos, por los heridos, por las familias. Que el Señor bendiga a este pueblo al que deseo tanto bien.
Que yo voglio tanto bene.
También ha enviado un telegrama a las autoridades para agradecer los esfuerzos de socorro y ha anunciado que el próximo domingo primero de Adviento viajará al santuario franciscano de Greccio para rezar ante el lugar donde San Francisco de Asís inauguró el primer pesebre.
Gracias, Eva. Además, el Papa ha nombrado hoy al nuevo responsable de la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede.
Es Carmelo Barbagallo. Hasta ahora era funcionario de la Banca de Italia, donde ha trabajado durante 40 años como inspector y jefe de la vigilancia sobre el sistema bancario y financiero italiano. En declaraciones a Vatican News, Barbagallo ha asegurado que la AIF, en calidad de autoridad de control, velará para que los valores fundamentales de rectitud y transparencia de todos los movimientos financieros en los que la Santa Sede está comprometida continúen afirmándose y sean reconocidos.
La diócesis de Almería ha presentado su nuevo plan pastoral.
Elaborado para el cuatrienio 2019-2023, este plan pastoral tiene como eje el impulso misionero de la Iglesia, tratando de avivar la conciencia misionera de todos los bautizados. En declaraciones a COPE, el obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, explicaba algunas de las líneas maestras de este plan pastoral.
Porque el plan pastoral lleva por título Ser Iglesia en conversión misionera, pero lo acompaña esa carta pastoral Iglesia para la misión, que quiere sacarle también partido a lo que ha supuesto la acción misionera de la Iglesia históricamente vista y teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad y de la cultura contemporáneas. Fortalecer en la diócesis la propuesta de una pastoral misionera como programa evangelizador y que sea tarea de todos los bautizados por una parte y naturalmente que sea tarea de las comunidades parroquiales y de las comunidades educativas. Después también reforzar una catequesis adecuada y la misma acción litúrgica con un doble fin: educar en la fe y celebrar la fe es el proceso normal de hacer cristianos.
Y Cáritas Jerusalén ha pedido a la comunidad internacional que ponga fin a la situación en Oriente Próximo.
En el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, la Organización para el Desarrollo de la Iglesia hace un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga y ponga fin a la situación del pueblo palestino, que califican como cada vez más grave y que solo genera más violencia.
Y el Consejo Europeo de Asociaciones de Escuelas Independientes reclama que los padres puedan ejercer su derecho a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos.
En un manifiesto aprobado por los más de 125 representantes de escuelas concertadas y privadas de Europa, esta entidad recuerda que el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce que el derecho a la educación incluye tanto la libertad de creación de centros como el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
Gracias, Nacho. Algunos destacados militantes del ateísmo intelectual más agresivo, entre ellos el famoso biólogo Richard Dawkins, acaban de decir en la televisión británica que el declive del cristianismo está dañando seriamente a la sociedad. Es interesante porque, después de haber acusado a la religión de ser el opio del pueblo, ahora observan que ese nuevo orden que se está gestando no ofrece ninguna base moral sólida que distinga el bien del mal o la verdad de la mentira. Uno de ellos, Douglas Murray, asegura que el laicismo no ha sido capaz de forjar una visión ética sobre cuestiones fundamentales de la vida, por lo que tal vez, dice, estemos obligados a reconocer que la fe es la mejor opción. El propio Dawkins, en declaraciones a The Times, ha llegado a la conclusión de que acabar con la religión sería algo terrible, porque daría a las gentes licencia para hacer cosas realmente malvadas, lo dice él. Son observaciones sensatas. Lo que pasa es que nadie se va a hacer cristiano para evitar el desfondamiento social o por el miedo al caos. Uno se hace cristiano porque encuentra a Jesús vivo y presente a través de los que ya le siguen, o sea, de los cristianos, y reconoce que esa es la respuesta que necesita para su vida. Por eso, ante la crisis, la responsabilidad de los cristianos no es gritar ni amenazar, sino dar testimonio de nuestra fe. Hasta aquí el tiempo del espejo.